Hoy estamos desde el CITED emitiendo en directo y tenemos el placer de dar la bienvenida a nuestras instalaciones al profesor Steven Van Varenberg de la Universidad de Cantabria, adscrito al Departamento de Matemáticas y Estadística de la Computación. Steven presentó en el primer encuentro STEAM Plus, celebrado en noviembre del 2025, una ponencia titulada Aprender y enseñar en tiempos de inteligencia artificial. Hola, Steven. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias. Gracias por tenerme aquí.
Nos gustaría profundizar en tu ponencia a través de 5 preguntas. Tienen un poco el ánimo de ayudar a los docentes a lidiar un poco con esta vertiginosa transformación que supone la inteligencia artificial.
La expectativa de la inteligencia artificial y el aprendizaje personalizado.
La primera pregunta está relacionada con las expectativas de la inteligencia artificial. Tú mencionabas cómo una tutoría o un aprendizaje personalizado puede mejorar el rendimiento del alumnado en 2 sigmas, en una proporción importante. ¿Cómo los docentes pueden utilizar en sus centros educativos la IA para ese aprendizaje personalizado? Con una IA que no siempre puede ser supervisada, ¿cómo pueden hacer frente a ese riesgo de deshumanizar la tutoría, ¿no? Convertir la tutoría en algo que lo lleve una máquina, no una persona.
Claro, tenemos ahí la promesa de hace décadas ya de que la inteligencia artificial llegará para hacer tutorización personalizada, y hoy en día lo tenemos muy cerca. Y lo que me gustaría resaltar aquí es que, claro, los sistemas que se llaman de tutoría inteligente o los tutores inteligentes son, pues, sistemas que se llevan estudiando décadas y tienen modelos estudiados, es decir, tienen varias partes que se ocupan de distintas cosas. Tienen una parte que modela al estudiante, que sabe su historial de resoluciones, los errores que ha cometido. Tiene, pues, una base de conocimiento. Son sistemas complejos y para usarlos bien, pues hay que considerar un sistema completo. Si usamos un chatbot en clase, estamos un poco alejados de esto, porque el chatbot no está, es decir, es una herramienta casi de uso propósito general, y hay que ver que no estamos realmente, es decir, el tutor inteligente, pues cuando usamos un chatbot lo usamos como una herramienta para conversar. Y no necesariamente estamos usando un tutor inteligente como se ha estudiado desde hace tiempo. ¿Cómo se puede usar sin los riesgos de, dices, sin perder la esencia humana? Pues hacen falta varias partes. En primer lugar, hay unos usos que se pueden tener con un chatbot. Si hablamos de IA hoy en día, supongo que de un chatbot. Puede servir varias tareas bien delimitadas en el aula. Por ejemplo, la de cuando estamos trabajando tareas abiertas, una vez que el alumno haya trabajado o buscado alguna vía de solución, quizás si se queda bloqueado, pues el chatbot podría ayudar a explorar vías. Es decir, en un segundo paso, pues se puede interactuar con un chatbot, con una IA, para ver cómo puede proponer algo que quizás el alumno ya sabe, pero en ese momento no se le ocurre. El chatbot puede formular preguntas, puede, cuando el alumno ha creado algo, el chatbot o la IA puede criticar, se puede entrar en debate para ver si el alumno está de acuerdo con lo que sugiere el chatbot. Lo que se puede buscar ahí en el aula y tiene bastante interés, es buscar algo de fricción cognitiva, se podría decir. Ver si el chatbot acierta, ver si estamos de acuerdo, ver si aporta algo. Pero bueno, siempre manteniendo el control en manos del docente, en manos del alumno y el chatbot como asistente en segundo lugar. Y en ese sentido, pues la IA, si usamos un chatbot, esa IA no deja de ser una herramienta y hay que tratarla así, no hay que perder el control ahí. Y si tu pregunta es cómo evitar que se pierda la esencia humana, pues si el docente mantiene el control sobre crear la situación de aprendizaje, si el alumno mantiene el control de guiar su propia resolución del problema, pues entonces yo creo que estamos tratando a la IA como herramienta y, no perdemos esa esencia que tenemos como humanos.
Has incidido también en la supervisión, claro, ese factor clave, ¿no? No dejar que el alumnado vaya por su cuenta utilizando esa herramienta.
Claro, porque, a ver, la IA lleva tiempo existiendo y hay muchas IAs. Y las IAs que conocíamos antes de hace 5 años, normalmente eran IAs que servían para un propósito. Tenían un rol, una tarea. Por ejemplo, los que reconocen dígitos en imágenes o los que reconocen objetos. Hacían una cosa. Y lo que ha llegado ahora son las IAs generativas que en el fondo pueden ocuparse de todas las tareas, parece ser. Son de todo propósito. Y ahí está un poco el riesgo de perder el control, porque si no delimitamos bien qué queremos que haga, pues la IA puede ocuparse de cosas que nosotros deberíamos seguir haciendo. Bueno, cuando digo nosotros, hablo tanto para el docente como para el alumnado.
La gestión de la deuda cognitiva y el impacto cerebral.
Otra preocupación o otra pregunta típica es lo que tú has denominado en tu ponencia la deuda cognitiva. Hay ciertos estudios ya que se están publicando en los que se demuestran cómo utilizando lenguajes, modelos de lenguaje amplios, pueden terminar atrofiando habilidades básicas, ¿no? Se ha llegado a medir, a cuantificar.
Sí. Bueno, es una intuición que muchos teníamos ya de si esta IA hace cosas que nosotros antes tenemos que hacer a mano, hablando cognitivamente, es muy fácil pedir que lo haga la IA y ya no tenemos que pensar. Y la intuición que tenemos es que esto, de alguna forma, podría atrofiarnos el cerebro. Y ahora están efectivamente saliendo los estudios que apuntan en esa dirección, que hay menos conexiones cerebrales en ciertos sentidos cuando hacemos tareas con IA, cuando dejamos de hacerlo por nuestra propia cuenta. Y es un riesgo. Y hay que pensar un poco también que la IA se usa mucho en el ámbito de la empresa, en oficinas, por ejemplo. Y allí se usa o se vende sobre todo que esta IA que tenemos ahora, la generativa, es para automatizar ciertas tareas. Es decir, el trabajador sabe hacer una tarea que puede ser de oficina, puede ser pasar datos de un documento a otro, por ejemplo, o resumir algún documento. El trabajador lo sabe hacer, pero puede usar la IA para hacerlo mucho más rápido. Gana productividad, gana tiempo. Y esto es lo que se vende mucho cuando se habla de IA. El problema es si trasladamos esto al aula. En el aula no buscamos esto. En el aula el alumnado está aprendiendo a hacer la tarea. No busca acelerar la tarea, no busca ganar productividad. Y ahí hay un problema que es que en el aula estamos o se está aprendiendo a hacer la tarea en primer lugar y ahí sería un error usar IA para ganar productividad. Bueno, en algún momento hay que saber que la IA sirve para eso, pero hay que aprender la tarea, hay que adquirir esa competencia básica y para eso el alumnado está estudiando y aprendiendo lo que está haciendo. Hay muchas cosas para que se usa o se puede usar la IA y alguna he mencionado ya. Por ejemplo, consultar sobre una creación propia para tener feedback. Hay IAs también, por ejemplo, en matemáticas que se pueden usar para comprobar si un resultado es correcto. No te hablo de los chatbots porque esos, como bien sabemos, en matemáticas, por ejemplo, alucinan muchas veces. Pero hay IAs ya anteriores también que sí que podemos consultar después de intentarlo nosotros para saber si un resultado es correcto. Si usamos una que falla, pues también podremos buscar el error. Y hay varias tareas bien delimitadas que se podrían pues, hacer con IA. Por ejemplo, la que he dicho antes también, la de explorar la IA, pues como ha leído, si hablamos de IA generativa, como ha leído tantos casos, tantas historias, siempre nos puede aportar otros ángulos que quizás no habíamos pensado o quizás los sabíamos, pero no los recordamos en el momento. También algo muy útil, sobre todo cuando se trabaja en resolución de problemas, es usar IA para explicar ciertos conceptos que aparecen durante la resolución de los problemas. Ahí se ve la IA como que puede ser un catalizador de aprendizaje. Alguien que quiere aprender puede seguir preguntando. Y aunque la pregunta se salte a otro ámbito relacionado, pues podemos seguir explorando y en ese sentido es un catalizador realmente de aprendizaje. Cuando usamos la IA para explicar conceptos, digo. Y entonces eso, bueno, lo que hemos dicho de la sobredependencia, eso pues yo creo que se puede evitar delimitando muy bien qué tareas hace la IA. El alumnado obviamente tiene que saber que existe la IA que sirve para todos estos propósitos, porque está libremente disponible fuera del aula, pero en el aula pues habría que delimitarlo bien. Y una cosa que yo creo que es muy útil es que para evitar que dependamos demasiado de IA, es programar de vez en cuando un ayuno de IA. Es decir, que digamos, por ejemplo, y esto quizás es más para el trabajo, para el ámbito laboral, decir, por ejemplo, martes por la mañana hago las mismas tareas de siempre, pero sin IA, para ver cómo estoy. Todavía soy capaz de pensar esto mismo. En el aula también, pues, como las tareas que se aprenden y los conceptos, pues, se tienen que hacer primero por uno mismo, pues ahí tiene más sentido todavía. Pero esos ayunos de IA yo creo que pueden ser útiles para evitar sobredependencia y monitorizar cómo vamos, sobre todo.
Un marco de referencia para utilizar la inteligencia artificial.
A nivel de otras de las grandes preguntas, que podría ser cómo se regula todo esto, ya hay, se están empezando a elaborar reglamentos o recomendaciones para la utilización de la IA y se están estableciendo niveles. Se habla de un nivel 1 en el que no hay IA en absoluto y un nivel ya 5 en el que se puede utilizar la IA como un copiloto, como un ayudante. En educación, la pregunta siempre es delicada, ¿no? Pero es decir, el nivel 1 lo relacionamos con la edad, lo relacionamos con las capacidades. ¿Dónde se pone ese punto de decir en este punto no interesa o no sería recomendable utilizarla en absoluto?
Bueno, el nivel 1 sin uso de la IA es lo que hemos conocido siempre, ¿no? Hasta que llegó esto en el 2022. El nivel 1 es la base realmente que se necesita dominar para luego poder pasar a otros niveles. Y hasta cierto punto depende de edades, porque en primaria pues no conviene usar mucha IA, por ejemplo, pero depende sobre todo también de maestría. Si alguien domina ya una competencia, pues quizás puede pasarse a un siguiente nivel para usar la IA un poquito, otra vez para ciertas tareas. Hay niveles intermedios antes de llegar al uso completo de la IA que requieren pues documentar cómo se usa la IA para reflexionar sobre ello. Y en cualquier caso, el alumnado hoy en día pues sabe que existe el nivel 5. En casa tiene pues acceso a IAs completas que hoy en día son de libre acceso. Entonces, tiene que entrar en contacto con ese nivel 5, pero tiene que haber cierto contrato ético donde vas a ver que existe un peligro en usar el nivel 5 siempre, y para aprender realmente tiene que usar los niveles intermedios de forma muy controlada, siempre tocando base, tocando ese nivel 1 donde tiene el control total el alumno. Y bueno, pues hoy en día pues existen esos marcos que habilitan o que marcan los niveles. Los docentes los pueden usar para en cada tarea determinar hasta qué punto se puede usar IA. Y hoy en día es algo pues que está apareciendo, es novedoso.
Modelos de inteligencia artificial de caja negra frente a modelos locales.
En esos peligros que siempre están ahí, de fondo, ¿no? Ahí quizás una de las mejores herramientas es el conocimiento, ¿no? Cuando se habla de las IAs, a veces no tenemos claro qué es una IA de caja negra o qué es una IA de modelo local. No nos podemos extender mucho en eso, pero sí que es cierto que por lo menos como mínimo habría que saber qué es una inteligencia artificial de este tipo.
Claro, caja negra se habla a veces de que no sabemos cómo es su lógica interna, porque algo entra y algo sale, no saben, ni los propios creadores lo saben. Pero caja negra también existe en el sentido de que si usamos un modelo en la nube, proporcionamos nuestros datos y no sabemos lo que hace con los datos. Podemos leer la letra pequeña donde dicen cómo, bueno, en términos quizás no tan claros, cómo van a usar los datos o no usarlos, pero es un riesgo siempre porque no sabemos todo lo que se puede hacer con ello. En ese sentido, pues interesa, por ejemplo, usar modelos locales. No sé si por ahí iba tu pregunta.
Es una opción. No siempre es viable, pero es una opción, sí.
Vale, eso es una opción muy viable porque hoy en día, donde antes se veía que el software libre, software abierto, venía bastantes años por detrás del software establecido comercial, en IA se ve que, pues, más o menos en un año o a veces menos, después de que se lance un modelo del estado del arte por parte de esas empresas potentes, llegan modelos abiertos. Lo hemos visto justo hace un año, estamos hablando ahora en enero de 2026, pues en enero de 2025 vimos que se lanzó un modelo DeepSeek R1 que casi llegaba al mismo nivel que el nivel más potente de OpenAI, cosa que removió todo bastante. Vemos que están, que es una carrera, que si queremos un modelo en local podemos obtener uno que no está tanto por detrás de los modelos de estado del arte. Eso está bien, pero volvemos al tema de los datos. Claro, ganamos privacidad, pero si instalamos un modelo en local, por ejemplo, si tenemos un centro escolar, queremos instalar un modelo, técnicamente es posible con un servidor un poco algo potente, podemos instalar un modelo local que tenemos varios, el Llama, Mistral, incluso tenemos un modelo español ahora, Alia, que hoy en día pues no está tan cerca del estado del arte todavía, pero promete mucho tener un modelo con ese control. La parte técnica más o menos es fácil, pero luego hay que ver cómo organizarlo dentro del centro, es decir, cómo coordinar dirección con los docentes, con los técnicos, quién hace el mantenimiento, quién lo configura, y eso es algo que hay que planificar mucho. Por eso, a nivel de centro quizás no lo veo, pero a nivel de comunidad autónoma, seguro, a nivel de universidad, también tiene sentido y se puede hacer. Y bueno, no me voy a extender mucho, pero surgen preguntas, ¿no? ¿Es más seguro eso porque estamos mejor en manos de Microsoft u otra empresa grande que recibe nuestros datos pero tiene todo su despliegue de seguridad, o estamos mejor manteniendo los datos nosotros mismos, pero tenemos que ocuparnos de todo, de toda la seguridad, expuestos a posibles hackeos? Bueno, esa es una pregunta. Sí que tiene beneficios tenerlo porque controlamos los datos. Yo lo veo un poco como instalar un Moodle, por ejemplo. Podemos personalizarlo por completo, podemos instalar plugins, deshabilitar cosas que no queremos para alguna. Por ejemplo, podemos restringir el chatbot para que haga solamente ciertas tareas, si es nuestro propio en local. Hay transparencias, mejor transparencia sobre datos. Bueno, entonces, yo veo que tiene muchas ventajas, pero hay que pensarlo bien, coordinarlo bien.
Preparación para la asimetría generacional en el mercado laboral.
Y me gustaría finalizar más que con una pregunta, con una reflexión. Utilizar la IA siempre va a ser una ventaja, siempre va a haber un riesgo. ¿Existe el inquietud si una de ellas quizás sea la de que pueda beneficiar más a quienes tienen más experiencia o para quienes tienen más capacidad, ¿no? Esto puede perjudicar a los jóvenes que se quieren incorporar al mercado laboral cuando terminan sus estudios.
Claro, la llamada asimetría generacional. Sí. Allí, claro, si lo miramos en un primer momento, vemos que los jóvenes son los que primero lo adoptan, son los que antes conocen todas las herramientas que hay, ahora también herramientas con IA. Y en el ámbito escolar, quizás los docentes tardamos un poco más en adaptarnos o adoptar esa tecnología. Eso es una asimetría, pero por otro lado, claro, vemos luego que el mercado laboral está respondiendo a estas IAs. Y no es que esté quitando trabajos, pero se ve que la IA desplaza lo que son tareas. Es decir, la IA es bastante buena para hacer tareas específicas. Y en ese sentido, si tu trabajo se puede describir bien en tareas delimitadas, se ve hoy en día que está un poco en riesgo. Y lo que cuenta mucho más hoy en día es tener experiencia. Y eso afecta a los jóvenes otra vez, ¿no? Es decir, si entran en el mercado laboral sin esa experiencia que tienen quizás personas que llevan trabajando 20 años, tiene que hacer tareas todavía quizás más básicas, están aprendiendo y son tareas que la IA hace bastante bien muchas veces. Y ahí hay un gran reto de, ¿no? En el aula, ¿qué competencias hay que enseñar para que esto no les bloquea?
Podríamos seguir hablando mucho más tiempo porque es que es un tema realmente con muchas opciones y que nos llevaría mucho tiempo, pero aún así agradecerte, Steven, tu visita, tiempo que nos dedicas y esperemos contar contigo para futuras ocasiones.
Aquí quedan temas pendientes, obviamente.
Sí.
Muchas gracias.
A ti.